to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con Gaby Otalora. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal?
Buenos días.
Bien, ¿no? Sin problemas.
Sí, sí, de momento muy bien, sí, sí.
Bueno, me alegro mucho.
Sí, igual soy el único, pero bueno, por lo menos...
José Manuel León, ¿cómo estás, José Manuel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz lunes.
Bueno, pues sí, aquí estamos en este lunes. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, ¿qué os parece si entramos? Es que tengo a los oyentes revolucionados desde la mañana, pero por otras razones, que no vienen al cueso. O sea, no vamos a meterlo aquí en tiempo. Esto lo harán en tiempo de deportes, ¿no? Sobre lo que ha pasado con la grada de animación que no anima y estas cosas. Bueno, es otra historia. Ya lo resolverán en nuestro tiempo de deportes. Porque nosotros ahora vamos a entrar directamente ya en otros temas del día, ¿no? Y esos temas del día tienen que ver, bueno, pues con la actualidad. Mira, hoy, por ejemplo, hoy se cumplen 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Hablamos de ese complejo de campos de concentración donde... Bueno, fueron asesinadas más de 1.100.000 personas, casi nada. De los 6 millones que fueron exterminadas, de las 6 millones de vidas que fueron exterminadas en todo lo que fue el entorno nazi, pues justo en ese campo de concentración en Polonia, 1.100.000. Bueno, ¿con qué estamos ahora? Pues estamos, fíjate, yo esta mañana hacía un recordatorio a lo que a mí me sigue pareciendo. Pues primero que hay un negacionismo por parte de algunos que últimamente, bueno, estaban porque estaban ahí, pero ahora se han quitado la careta, se han desvergonzado. Que existe poca información, aunque parezca mentira. 80 años después, fíjate, simplemente venían una noticia hoy, estadística, que en Alemania pues 6 millones de jóvenes no tienen referencias exactas de lo que pasó en el exterminio nazi, del exterminio nazi. Y así podríamos ir andando, ¿no?, en algunas de las situaciones del mundo, de la vida. Y yo creo que estas cosas, si a uno se le olvidan o se las blanquean, al final es que esto estamos condenados a repetirlo.
Bueno, has dicho una cosa que me ha llamado la atención mucho, porque me ha venido a la cabeza, empezando quizá por el final de lo que has comentado, el tema del blanqueo. Si vamos a Bélgica, el señor Leopoldo, rey en su época, finales del siglo XIX, principios del XX... pues mató en torno a 11 millones, 12 millones de congoleños, en una especie de paraíso ficticio en el cual decía que llevaba misioneros, y bueno, no sé si la gente miraba para otro lado. Lo cierto es que al final se descubrió todo aquello, pero es que en Bruselas sigue habiendo un museo de pájaros y flores, donde la gente que va a ver aquello pues ve una realidad absolutamente impresentable, porque no tiene nada que ver con la realidad, valga la redundancia. En el caso que estás comentando, pues es algo parecido. El otro día me sorprendió muchísimo que hay un superviviente, al menos, de este exterminio, que habló de lo que pasó. Y claro, tienes el campo de concentración para visitarlo, como una especie de templo de la ignominia, para precisar lo que decíamos, ¿no?, para recordar las barbaridades que el ser humano es capaz de hacer, como un símbolo de muchas otras, no solo esta. Tenemos a un superviviente que nos cuenta las atrocidades que pasaron allí. Tenemos muchas cosas, muchos años que han ocurrido, con muchos historiadores, pensadores, periodistas, por supuesto, escritores de todo tipo, y no digamos nada, novelas ambientadas en este horror. Y sin embargo hay gente que sigue defendiendo o sigue opinando que allí no era para tanto, o simplemente que no hubo nada. Bueno, pero esto es lo que se está permitiendo, porque el que tiene el poder de la información son las grandes corporaciones y los estados. Son los que manejan realmente. Si tú quieres enterarte de algo con profusión, no tienes más que activar a determinados gobiernos para que esto termine martillándote la cabeza y termines quedándote con la certeza, o por lo menos con la convicción, de que eso es primera línea de playa informativa. Bueno, pues viendo cómo está el patio, ahora estábamos comentando, ¿verdad? Todos los pucheros están ahí hirviendo en el mundo, estamos en enero del 25, y tiene que llegar esta noticia que has comentado tú, y que por cierto recomiendo a los oyentes que lean el artículo 27 de enero, liberación de Auschwitz-Birkenau, del José Ignacio Camiruaga, Mieza, en el que él pone como un aldabonazo que no en su nombre le parece horrible que vaya, que parece ser que quiere ir y que va a ir, el señor Netanyahu a este templo de la ignominia. Y viene a decir este buen hombre, Camiruaga, que fue superior de los claretianos de la zona norte, que no en mi nombre, como diciendo, este señor no puede profanar este templo, porque claro que sí, como judío le correspondería, y como máximo responsable del pueblo judío, en este caso Israel, del pueblo judío, políticamente hablando, Israel. Pero claro, esta persona es precisamente el exponente de este genocidio de Auschwitz, porque está haciendo algo exactamente igual 60, 70, 80 años después. Y claro, estamos en una especie de barbarie en la cual da igual. O sea, antes nos hubiese parecido monstruoso muchas cosas. Y empieza viendo lo que, y con esto quiero terminar porque es lo que quería realmente resaltar, lo que digo Ana Arendt, la famosa filósofa, la banalidad del mal. Es que al final ella venía a decir que gente normal, que no eran precisamente grandes sanguinarios ni grandes descerebrados, son capaces de hacer burradas sin cuento. Y tiene un libro que es, no recuerdo el nombre, que Dios, lo tenía en la punta de la lengua, se me olvidó. Pero bueno, ella hablaba de la banalidad del mal, está en todos los portales, en todas las webs, y tuvo muchísimas críticas ella era judía, precisamente por eso, porque ella ponía en valor que gente muy normal es capaz de hacer barbaridades y tragarse cualquier barbaridad con total normalidad, sin ningún tipo de problema. Y yo creo que en esto, pues, yo apelaría a todos aquellos que tienen grandes responsabilidades comunicativas, informativas, incluso publicitarias, a que pongan las cosas en su sitio, porque creo que era Bertolt Brecht el que decía que al final, si te importa un bledo lo que pasa alrededor, cuando te pase a ti, ya es tarde.
Uh-huh. José Manuel. Sí,
bueno, comenzabas citando el Holocausto, ¿no? Porque no deja de ser lo de ese campo de concentración, uno de los casos, ¿no?, que se incluyen en el Holocausto. Como tal, el Holocausto es un fenómeno de violencia social, de violencia política entre, digamos, la Alemania nazi, ¿no?, y el régimen que se asentó en Alemania en los años 30 del siglo pasado, y no solamente el pueblo judío, ¿no?, en Alemania, sino también gitanos, etcétera, ¿no? Minorías que no respondían.
Sí, digamos, no, había romaníes, etcétera, polacos, de todo tipo.
A la uniformidad y a la homogeneización que pretendían los nazis, ¿no? Esto desde la psicología social ha sido bastante estudiado, ¿no? Porque una de las causas, y esto conecta, ¿no?, con la actualidad, una de las causas necesarias para que exista ese tipo de violencia es la deshumanización del adversario, ¿no?, y la deshumanización del otro grupo, ¿no?, en términos de intergrupales, ¿no? Y para que exista esa violencia y esa deshumanización, lo que se requiere es un cierto desconocimiento del otro, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en los chavales que van a la universidad, ¿no? Cuando una persona va a la universidad, encuentra un grupo de personas infinitamente más heterogéneo de lo que ya de por sí había visto en etapas anteriores, ¿no? Entonces, esta heterogeneidad y esta conexión, digamos, con realidades, digamos, opiniones políticas, ¿no?, formas de ver el mundo distintas, es positiva porque al final lo que hace es evitar, en la medida de lo posible, ¿no?, digamos, el auge de opiniones y de posiciones, digamos, de carácter extremista que pueden derivar en violencia política. Esta semana anterior se han cumplido los 30 años, ¿no?, de la muerte de Gregorio Ordóñez, y ese es un fenómeno muy similar, ¿no? Y hay, digamos, otro elemento que deberíamos resaltar ahí, que creo que lo has dicho antes, ¿no?, que es cómo las nuevas generaciones lógicamente por el paso del tiempo, tienden a olvidar, ¿no? O hacer más difuso el recuerdo de esos fenómenos anteriores y que deberíamos tener presente, ¿no? Por lo que pasó, por sus causas, digamos, y por sus componentes, y sobre todo para tratar de, ¿no? De evitarlo, ¿no? Porque lo que sí que es cierto es que, como nos decían Milgram y Zimbardo en el siglo pasado, las personas no solamente actúan por convicción, también actúan por conformidad de grupo, ¿no? Uh-huh. De forma que muchas veces, digamos, las personas que llevan a cabo actos de violencia política, y esto, por ejemplo, en ETA pasaba mucho, no necesariamente, digamos, tienen que tener grandes construcciones intelectuales en la cabeza, ¿no? O políticas o ideológicas, sino simplemente, digamos, una cierta socialización en el odio, ¿no? Una cierta socialización en la subcultura de la violencia, luego ya basada efectivamente, ¿no? En proyectos políticos de una determinada manera u otras, pero subculturas de la violencia, subculturas del odio, que se limitan mucho si efectivamente ese subgrupo tiene relación o se conecta con realidades distintas de la sociedad, ¿no? Por eso es muy importante que los sistemas educativos tiendan a explicar la realidad en su conjunto, ¿no? Y por qué la sociedad es plural, y por qué la sociedad pues hay realidades distintas, opiniones distintas, ¿no? Y muchas veces tu posición no es la mayoritaria. Tiene que ser respetada como minoría. En las sociedades pluralistas y democráticas, las minorías tienen que ser respetadas. Evidentemente, la mayoría tiene que ser, digamos, la que, en términos políticos, pues, digamos, la realidad jurídico-política se ajuste, ¿no? Más o menos a las preferencias de la mayoría, pero siempre con un respeto muy importante a la opinión de la minoría, ¿no? Y sobre todo a la una cosa que es importante y que viene de la filosofía cristiana, etcétera, ¿no? Que es el respeto a la conciencia del individuo, ¿no? El respeto a la conciencia del individuo es clave en ese sentido.
Sí, pero mira, José Manuel, yo por ejemplo que soy defensor todas las opiniones, ¿no? Las opiniones, bueno, el derecho a opinar debemos respetarlo, porque luego todas las opiniones no son válidas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. No, es que yo el derecho a la opinión sí que lo defiendo. Lo que luego ya no puedo decir es que todas las opiniones son iguales. No, en absoluto. Hay opiniones que son inadmisibles. Y yo me considero intolerante ante algunas opiniones. No puedo aceptarlo, ¿no? Pero luego es que resulta que hay quien mezcla opinión y hechos. Y los hechos son los que no se pueden negar. Porque muchas veces hay opiniones que se construyen sobre hechos falsos, y ese es el gran problema, o sobre hechos que no son reales, ¿no? Hablamos de Auschwitz, por ejemplo, claro, aquí hay gente que está ahora lanzando las ideas de que no, esas cámaras de gas no eran eso, era que la gente murió de tifus, o sea, unas cosas de locos, ¿no? Que se han ido a intentar establecer. Pero lo mismo que ha pasado con Auschwitz, ha pasado con el Congo belga, y está pasando con Gaza, donde hay que recordar, tú decías antes lo de la deshumanización. El ministro de Defensa, yo creo que se llama Gallant, no se me va a olvidar, seguro, pero el ministro de Defensa israelí, lo primero que dijo, refiriéndose a los palestinos, eran que eran animales humanos. ¿Qué significa eso? Que estás bestializando al enemigo. Estás simplemente cosificando al enemigo. Con lo cual ya parece que es menos lo que estás haciendo contra ellos. Bueno, pues eso ha ocurrido en todos los ámbitos. Y si miramos, por ejemplo, claro que sí, a mí me preocupa no solamente que la gente no sepa lo que Auschwitz representa, sino lo que representó el franquismo en su momento aquí en España, que se está, vamos, hay un greenwashing aquí también, lavando, ¿no? O un frankwashing impresionante, intentando lavar una dictadura de 40 años, que es brutal, pero me da y tengo miedo de que ocurra lo mismo pues con ETA, con el GAL, etcétera, y que por desconocimiento y desinformación pues se estén olvidando las atrocidades que ha pasado, que del pasado, ¿no? Y eso me preocupa, a mí particularmente me preocupa. ¿Por qué? Porque si no estamos condenados a repetir la historia.
Pero es que eso decía George Duby, el historiador. La historia no se repite, lo que se repite son los comportamientos humanos. Claro. Por cierto, el libro se llama Eichmann en Jerusalén. Yo tengo efecto retardado. Además es en edición de bolsillo de Ana Jaren y está publicado y está en las librerías. Y ahí es donde ella, precisamente siguiendo lo que acabas de decir, Koldo, decía que no, que la gente normal es capaz de hacer burradas y barbaridades, que no hace falta tener un grado de sinvergüencería o de ser un canalla, que es gente aparentemente normal, que llegado el momento y la circunstancia puede hacer barbaridades. Y en Alemania además hubo mucha gente que miró para otro lado. Y ahora parece ser, por lo que has dicho tú al principio de esta tertulia, de que todavía hay gente en Alemania pues que no termina de verlo, pues porque, bueno, es muy duro reconocer algunas cosas. Pero yo creo que hay, cuando por ejemplo los japoneses dicen que hay que ser más competitivos y por tanto vamos a meter más ciencias en las clases de los alumnos, pero vamos a la contra, vamos a quitar ética, vamos a quitar todo tipo de humanidades. Bueno, pues eso lo que te están diciendo es que lo que te viene, la siguiente generación, va a ser una generación técnicamente muy formada, con una inteligencia racional muy potente y muy alta, una inteligencia emocional mediocre y una inteligencia espiritual negativa, cero. Bueno, pues también Japón se lo tiene que hacer mirar, porque precisamente en la Segunda Guerra Mundial, si hubo alguien que fue especialmente cruel, bárbaro, sanguinario y deshumanizado, fue Japón. Es que tuvo el plus de llevarse la medalla de oro de las mayores barbaridades. Dos bombas atómicas aparte. Uh-huh. Esto es lo que hay.
Pues sí, sí. Bueno, vamos ahora, antes de dar paso ya a los a un paréntesis, pues nada, vamos a recordar algunas de los comentarios que hacen los oyentes, ¿no? Dice un oyente que decía, mira, la historia se repite, por desgracia. Otro dice, me parece que fueron más de 6 millones de judíos, 2 de gitanos, otros 2 y pico de presos políticos rusos. No, es que digamos que uno coge la estadística de aquella barbarie y los hay de todos los puntos y lugares, porque cuando hablamos de judíos, claro, había judíos húngaros, polacos, franceses, de Países Bajos, de Grecia, de Rusia, etcétera, de Bélgica, de Alemania mismo también. Claro, todos esos...
Más las víctimas de la Segunda Guerra
Mundial. Pero es que luego además hay que recordar que no solamente eran colectivos concretos, es que luego estaban personas homosexuales, personas disminuidas o discapacitadas que se utilizaban en aquel momento. Había presos políticos, había prisioneros rusos, no, es que fueron asesinadas pues muchísimas personas, ¿no? En todo esa vorágine que hubo. Dice, ¿qué estáis hablando? En España no se ha contado con el franquismo, el PP es herencia del franquismo, Gaza hoy es un campo de exterminio, ¿cómo se califica un pueblo que ha sufrido un genocidio si ahora lo hace? Pues bueno, pues eso también estábamos comentando esta mañana, ¿no? Dice, no hace falta ir a Alemania, a los judíos, ni a Bruselas, ni al Congo. Aquí la chavalería no sabe quién fue y lo que hizo el generalísimo, por ejemplo, dice otro oyente. Otro dice, las autoridades se van olvidando y vuelven otras con el exterminio palestino. También, blanqueo y más blanqueo con el holocausto, la guerra y posguerra de España, Irak, ahora Palestina, no pasa nada. Los reyes viajan a Auschwitz en el 80 aniversario de su liberación. Luego creo que continuarán hacia Gaza. Está un poco de ironía, ya echa al oyente. Dice, no hubo ningún enfrentamiento entre el pueblo judío y alemán. Esa era una opinión que modifica la realidad. Bueno. Parece que los nazis sí tenían algo contra los judíos, ¿eh? Me da la sensación, ¿vale? Lo dejo ahí simplemente el comentario. Con lo que están haciendo...
También te digo, aquí hay una cuestión que siempre me parece que es una cierta confusión, que es el hecho de, podemos evitar este tipo de actitudes políticas, ¿no? De la violencia política... a base de conocer el pasado, ¿no?
Sí,
de decirle a los jóvenes y las nuevas generaciones qué es lo que pasó, ¿no? Y por qué pasó. Pero eso no siempre es así, porque en la historiografía se explica, digamos, los años 30, ¿no? Y los totalitarismos y los regímenes dictatoriales y, bueno, en general, evidentemente, autoritarios y totalitarios, por muy diversas razones. Y no siempre aparece el puro desconocimiento. Hay razones de carácter económico, ¿no? De privación relativa con respecto a otros países, de derrotas militares, en fin, de muy diversa índole. Pero yo creo que hay causas estructurales que llevan ese tipo de... No, evidentemente no lo justifico, ¿eh? Esto es como siempre se trata de explicar los fenómenos. Uh-huh.
Bueno, pues mira, dice un oyente, me considero una persona muy fuerte, una vez entré en Auschwitz y nunca, pero nunca más volvería a entrar. Horrible, se quedaría corto. Estamos en tertulia, hacemos un paréntesis.
Radio Popular, Erri Ratia. ¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero. Ahora, lentes de contacto de uso anual, monofocales y progresivas con un 20% de descuento. Además, en Óptica Lázaro también celebramos 38 años contigo con un cheque regalo acumulable a otras ofertas. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Gran oportunidad en Sánchez Joyeros Deusto. Por jubilación, descuentos de hasta el 70% en todas nuestras joyas. Diamantes, perlas, plata veneciana y relojes. Precios de outlet hasta fin de existencias. Aprovecha para tus próximos regalos. Ven al Lehendakari Aguirre 17 junto al BBVA. Solo en Sánchez Joyeros Deusto. No te lo pierdas.
Matricúlate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años primaria y secundaria. Abierto el plazo de matrícula del 3 al 14 de febrero. Ven a conocer nuestro colegio en Bilbao, donde les preparamos hoy para liderar el futuro. Solicita ya tu visita a la carta en madredediosycastechea.com, construyendo poco a poco grandes metas.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Erik Nielsen zuzendaria eta Nestor Sutil txirula jotzailea. Zatoz musikaz gozatzera, Borsaken mundu berriaren sinfonia iradokitzailearekin, Erik Nielsenen zuzendaritzapean. Horrez gain guri diren musika eta Libermanen pikolorako kontzertua izango dira. Ostegun eta ostiral honetan, mundu berriaren sinfonia Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Pues sí, aquí continuamos en este Egunon Bizkaia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y ya que estábamos hablando de todo ello, de mezclando asuntos, pues bueno, hay que hablar de Donald Trump, ¿no? Que irrumpe en la política como un elefante en una cacharrería, exactamente igual. Bueno, es lo que le gusta a él, simplemente entrar a trompicones y que todo el mundo se fije. Y luego ya irá matizando, pero claro, al principio deja perplejos a todos, ¿no? Cuando de repente dice que la solución para Gaza es que 1,5 millones de gazatíes, ¿no?, salgan a Egipto y Jordania. Solucionar el problema, dejas todo vacío porque aquí es un lugar de demolición. A ver, ya el otro día cuando insinuó que le parecía que lo de las vistas y esto y está cerca del mar casi casi daba para hacer un resort, casi casi lo estaba diciendo, ¿no? Pues yo creo que por ahí van. Así ya le favoreces a Israel, que ya has quitado de encima a la franja de Gaza, que es lo que ha intentado hacer por las armas. O sea, me mires así, Gaby, pero es que todo es tan esquizofrénico.
Sí, estaba pensando dos cosas. Una, que eso significa que como no hablan de Cisjordania, lo dan por amortizada. Eso se conquista en 72 horas, según ellos, supongo, porque
sí,
claro,
sí, sí,
Cisjordania.
Sí,
sí. Pero antes comentábamos, por bastante menos que esto, el señor Kennedy A y el señor Kennedy B, John Fitzgerald y Robert, fueron asesinados. Al señor Donald Trump también le pegaron un tiro, no hace tanto. Y a Ronald Reagan, otro. Quiero decir que allí son de tiro fácil y todo el mundo han popularizado las armas. Pues yo no me extrañaría tampoco que si efectivamente, como cuentan algunos que saben bastante más que yo de todo esto, algunas políticas norteamericanas pueden ir en contra de los intereses de fondo norteamericanos, pues que se tenga la, que se tiente la ropa a Trump, porque una vez que he empezado en Gaza o he empezado en la guerra de no sé qué, o pues no sé, es una cosa bastante tremenda lo que estamos viendo, porque es lo de Dinamarca con Groenlandia, lo de Panamá, lo de Colombia. Te arruino el país si no me dejas que te lleve a los inmigrantes que quiero. Y el presidente de Colombia le ha dicho, vale, pues mándamelos porque no quiero que me arruines el país. Esto es una noticia de hace 2 días.
No, acaban de cambiar, sí.
Bueno, entonces...
Te amenaza con aranceles y dices, pues te los impongo yo.
Pero aranceles del 30%.
Del 25, era 25, pero es igual.
Ha dicho esta mañana del 30, entonces quiere decir que te
afortunadamente han...
Bueno, pues sí, pero fíjate lo que
han tenido que tragar, sí.
Claro,
los dos aviones.
Pero, ¿y cuántos más van a tragar? Quiero decir, o sea, Europa ya mirándole a China, al famoso chino, que no le queríamos ver muy cerca. Pues ahora resulta que tenemos que mirarle al chino. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene toda la pinta de que en cualquier momento, pues ya lo ha dicho este señor, que no está comprando, no está haciendo las cosas bien Europa, no está comprando nuestros productos y le vamos a tener que poner aranceles. En fin, esto es una cosa. Ya esta mañana he oído que en Alemania iban a bajar los tipos de interés. No lo hacen. No lo hacen de momento, vistas las 2-3 noticias de este fin de semana, que dicen, bueno, vamos a ver, o sea, es que... Y estamos, como decíamos, en enero del 2025, todavía sin terminar.
Sí, lo que vivimos es una... le suelen denominar a algunos, probablemente cursis... la aceleración del tiempo histórico, ¿no? Es decir, cómo pasan cada vez más cosas en periodos cada vez más cortos de tiempo, ¿no? Pero bueno, hecha la broma, que no es tanta broma, por cierto, la cuestión aquí fundamental yo creo que es que Estados Unidos lo que ha visto es las orejas al lobo, ¿no? Es decir, cómo el fin, digamos, del monopolio y de la unipolaridad del mundo, ¿no? Con Estados Unidos como hegemón después de la caída del muro, ¿no? Del año 89, digamos, no sé cuándo lo podríamos poner, pero probablemente después de la caída de las Torres Gemelas de forma simbólica y ya sí de forma estricta desde la Gran Recesión, ¿no? Que afectó particularmente a Europa, pero también a Estados Unidos, es cierto que... digamos, hay una multipolaridad, o por lo menos bipolaridad con respecto a China, y esa realidad lo que ha hecho es que los Estados Unidos, tanto la administración demócrata o las administraciones demócratas como las administraciones republicanas, se pongan las pilas para poner a Estados Unidos en una posición en la que pueda competir, ¿no? Y que no se quede por detrás en términos históricos, como por cierto sí que se ha quedado Europa, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el energético, ¿no? Es verdad que Estados Unidos tiene grandes reservas, ¿no? De petróleo, en fin, de tierras raras, etcétera, ¿no? Pero el predominio de China, ¿no? en ese tipo de materiales que sirven para la revolución tecnológica, que es lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo, ¿no? Porque las grandes innovaciones se viven en el ámbito tecnológico, lo que requiere no solamente materiales, sino la reducción del coste de la energía, ¿no? Cosa que también, evidentemente, está en ello Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido, sí que es cierto que los servicios diplomáticos de los países europeos, y me parece que iba por ahí, ¿no? Uno de los discursos de von der Leyen en los últimos días, va sobre qué queremos que sea Europa, ¿no? Sobre dónde nos vamos a posicionar y cómo nos vamos a posicionar en esta elevada competición, ¿no? Porque parece que el Pacto Verde Europeo y las apuestas por la transición ecológica hacia las energías verdes, etcétera, probablemente supongan costes, tengan unos costes de transición excesivamente elevados en este tiempo geopolítico, ¿no?
Pero anda el resultado. El otro día dijeron unos datos de ahorro de, creo que eran 60.000 millones, precisamente por lo que se estaba haciendo ya, a pesar de eso, que tienes toda la razón. Pero claro, es que tú tienes que invertir para tener un beneficio, claro, si no inviertes nada.
Pero una de las causas de la baja competitividad de las empresas europeas es precisamente el coste de la energía. Y esto le pasa a Alemania y nos pasa en España, ¿no? De manera que bueno, pues sí, puede tener amenazas, ¿no? Físicas Donald Trump. Pero en general yo creo que la dirección política de los Estados Unidos creo que no es casual y, como dije, yo creo que la semana pasada no es un accidente Estados Unidos, o sea, perdón, Donald Trump, ¿no? Sino que va a ir por ahí. Y en Europa lo que nos encontramos es fundamentalmente el principal problema que tiene Europa es la falta de liderazgo. Es decir, ¿en qué país encontramos un líder o, digamos, una élite que suponga un liderazgo, digamos, de impacto o de calidad, que dirija al país, ¿no? Y señale, digamos, evidentemente de forma democrática, ¿no? Señale cuál es el propósito, ¿no? Cuál es la dirección estratégica hacia la que deben ir los países europeos.
Nos ha hecho mucho daño la globalización, bien vendida, pero pésimamente al final ejecutada, de que se ha globalizado solamente las finanzas. Eso es lo que se ha globalizado, y se ha globalizado de una manera maravillosa. Entonces, claro, si el poder se concentra en muchísimas menos manos, la capacidad que tiene un Estado es muy limitada. Porque yo recuerdo que a Felipe González, en la primera época, cuando todavía el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, era marxista, le devaluaron dos veces la peseta. Y en la segunda devaluación hubo un Congreso Federal del PSOE donde quitó la palabra marxista de su diario. Claro, esto en aquella época, donde no solamente no estaban globalizadas las finanzas, sino que cada Estado tenía bastante más autonomía que hoy. Claro, al final no hay liderazgo. Desgraciadamente tienes toda la razón, por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Y hay un cierto liderazgo moral. Yo, por cierto, y también es durísimamente criticado por la derecha y por la izquierda, por las dos, es el Papa Francisco, que creo que es una persona que, además de tener un componente religioso y, por supuesto, ético, está teniendo un sentido común y un sentido de la prudencia y de la denuncia profética como yo hace tiempo que no veo. Pero es que el resto, hay gente que piensa como él y que posiblemente le gustaría hacer más, pero estás totalmente... La obscenidad de lo que estoy diciendo es lo que hemos comentado al principio. Cuando dice Donald Trump, si no haces lo que quiero yo, y además te lo digo en público para que se entere todo el mundo, te voy a hundir en la miseria. Te pongo un 30% de aranceles y quiebro Colombia en dos meses. Bueno, pues las finanzas bien globalizadas y en manos de muy poca gente, de una manera silente, muy silenciosa, hace que mucha gente que podía ser líder se las tenga que tener con cuidado, porque las consecuencias, y siempre indirectas, pueden ser tremendas. Es que estamos en esto. Y a mí esto me parece que es un despropósito cuando hay prensa, radio y televisión, evidentemente no Radio Popular, evidentemente, que están jaleando, justificando y mintiendo a favor de esto. Esto es lo que a mí me resulta inconcebible. Que haya situaciones que más o menos ya son conocidas por casi todos, y el que no las conozca, que le escuche a Trump, porque ya sabe lo que... O sea, es que este señor tiene la virtud, y que nadie me tilde de cínico, porque es que es verdad, de decir lo que piensa y decirlo en público e intentar ejecutarlo. Entonces yo creo que efectivamente tienes toda la razón, haría falta esos liderazgos, además del Papa Francisco, otras personas que se pongan simplemente al lado de la verdad, al lado de la ética y al lado del ser humano. O sea, un programa de gobierno tan de mínimos como este. Porque la situación, pues es muy comprometida, porque hay mucha gente, Elon Musk, el Bezos, el otro, el de la moto, que además tiene el privilegio en Europa, que todavía no se consigue, de que paguen muchos menos impuestos que el resto. Y termino con un dato que me parece muy significativo para los oyentes. España, dicen a gritos, de que está pagando, en relación a la Unión Europea, está pagando menos impuestos. Vale. Y luego dicen a gritos, otros con razón también, y no es ninguna contradicción, que se está pagando más impuestos la clase media y muchos menos impuestos los que más tienen. Los muy mucho que tienen, es decir, los pocos que tienen muchísimo. Bueno, pues esto es verdad. Amazon está pagando mucho menos que el Corte Inglés, por ejemplo, en la venta online. El Corte Inglés paga impuestos de sociedades y Amazon paga el 5 o el 4 en vez del 12, el 14. Entonces ya partes de una base en la que una empresa totalmente española, sí, nacida en Madrid, que solamente está en España y en Portugal, para los muy cafeteros. Una empresa, vamos, del país. Muy bien. Y resulta que está compitiendo con Amazon, pero todo el mundo le ríe las gracias a Amazon, o a Starbucks, o a Google, o al otro, porque hace lo que les da la gana y encima no pagan impuestos. Bueno, pues esta es otra de las realidades que habría que también...
Y si bajas al de la tienda de aquí abajo, este paga el 24, si tiene beneficios. No,
pues, naturalmente.
Por supuesto,
en cascada, la injusticia en cascada es mayor, claro. Sí,
hay un fenómeno sobre el que yo querría alertar, muy vinculado a esta cuestión de la falta de liderazgo, que es el siguiente. La cuestión de la falta de liderazgo es muy importante, ¿no?, en Europa, pero la división de las opiniones públicas en Europa, es decir, la opinión pública de los distintos países europeos, está muy dividida y muy orientada hacia debates y hacia temas y hacia discusiones políticas o sociales que quizá en términos históricos y en términos de fondo y en términos de, digamos, de las tendencias globales y nacionales de cada uno de los países no son tan relevantes, ¿no? Y esto yo lo veo en determinados debates políticos, ¿no?, que hemos tenido aquí estas últimas semanas, no digo por aquí por esta radio, evidentemente, sino a nivel general, ¿no?, porque es un debate que se tiene a nivel social. Y es verdad, es decir, hay cuestiones que hablamos y debatimos a veces mucho tiempo que quizá no son tan importantes y otros temas sí, ¿no? No quiero poner ejemplos porque todos los podemos tener en la cabeza, ¿no? Pero me parece muy importante y está muy vinculado a esa falta de liderazgo, ¿no? Porque buenos liderazgos con una visión de qué es lo que tenemos y cuál es el propósito, lo que hacen es seleccionan, digamos, cuáles son los temas que hay que abordar, cuáles son los objetivos y vehiculan por ahí, digamos, la conversación pública.
Bueno, hacemos un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
Hola, amantes de los gatos. En el Cat Café Bilbao disfrutas de un picoteo delicioso y apoyas a nuestra protectora. Ven a relajarte, a jugar con nuestros mininos y lo mejor de todo, puedes llevar a casa a un mejor amigo adoptando a uno de nuestros gatitos. Cat Café Bilbao, donde el amor por los gatos se mezcla con el mejor café. Te esperamos junto al ayuntamiento, calle Cristo 5.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y rica en valores. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. Eliz Barrutiko ikastetxeak, una educación exquisita.
Rock and roll me enseñó. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, decía, lo que no entiendo es esa gente que pide derribar todo aquello que recuerde el franquismo y luego visitan campos de concentración que si estuvieran aquí también pedirían derribarlos. Bueno, hay gente que lo que quiere es que esos lugares se conviertan realmente en centros memoriales, es decir, en centros de memoria. Si tú, por ejemplo, coges, a mí el Valle de los Caídos me da igual, no voy a ir a visitarlo, ni he ido nunca a visitarlo, ¿no? Pero si tú, el Valle de los Caídos, no voy a decir ya que lo volatilices, pero si simplemente tú cuenta realmente lo que hay allí, cómo se construyó, quiénes murieron para construirlo, quiénes están enterrados allí, la película cambia. Y empiezas a quitar honores a todos aquellos, porque en Auschwitz no te vas a encontrar ningún elemento que glorifique o dé pábulo a los victimarios, ¿no? Cosa que allí sí te vas a encontrar. Entonces, si tú eso lo conviertes en un memorial y recuerdas por qué razón está ese Valle de los Caídos, y sobre qué cadáveres está levantado y quiénes lo levantaron, esa historia es distinta.
Pues ahora te voy a decir una cosa mucho más cercana, que para mi vergüenza me enteré hace no más de 5 años, que es en Orduña, el Colegio de los Jesuitas, que fue mi padre, hoy regentado por los padres josefinos, pues fue un centro de internamiento brutal, igual que la Universidad de Deusto.
Bueno, y Escolapios,
sí, una cárcel. Sí, pero quiero decir que eso ha pasado, es que no existe ni una placa.
No, en Escolapios hay una placa en la calle.
Pues me alegro.
Una placa, tú vas por la Recalde y en la puerta vas a ver una placa recordando precisamente los años.
Pero lo de Orduña, que debió ser bastante serio, y lo de la Universidad de Deusto parece ser que también, pues aquí hay muchas cosas bien cerca que tampoco tenemos demasiada conciencia ni conocimiento.
No, por eso te digo, sí. No, no, tú das una vuelta, hay una placa ahí mismo en la calle.
La miraré.
Hay una placa en la que te indica que aquello fue una cárcel.
Sí, sí, ¿no? La cárcel.
Y hay un recuerdo a las víctimas, sí, lógicamente.
Una cárcel muy concreta, de gente cárcel. Concreta.
Sí, sí, claro. Bueno, pues luego muchos otros pues que hablan de Trump, que está haciendo a los europeos que hemos hecho siempre, lo que los europeos hemos hecho siempre. Anda, que no hemos puesto sanciones económicas a quien no nos gustaba, a quien votaba mal, hemos desestabilizado países. Sí, es verdad, uno tiene que ir al continente africano y ahí descubrirá Francia, Bélgica, etcétera, o España cuando ha estado en medio mundo. Que, por cierto, el otro día, con esto de Trump, que le he dado por no hacer nombres, que decía que aquello ya le llama el Golfo de América, en lugar de llamarle Golfo de México. Claro, hay que recordar que anteriormente a eso se le llamaba Golfo de España.
Sí, sí, claro.
¿Eh? Aquello fue el Golfo de España. Sí, sí. O sea que ahí, aquí de repente como va contando la historia cada uno. Bueno, algunos dicen, si os hace bola, se os está haciendo bola la victoria de Trump. Os cuesta tragar y luego os dais de demócratas. No, si nosotros respetamos la elección de los estadounidenses. No. Otra cosa es que no nos guste.
Nos cuesta tragar porque nuestras entrañas son delicadas y son muy éticas, simplemente.
Nada más. Yo pues claro, ¿cómo no voy a respetar lo que los estadounidenses determinen? Otra cosa es que, yo he dicho antes, que yo respeto la labor de opinar, pero muchas veces las opiniones no.
Eso decía Voltaire. Yo aborrezco lo que dice este señor, pero me mataría por defender sus ideas. Eso decía Voltaire.
Por defender que las pueda defender.
Eso decía Voltaire, Ilustración, siglo XVIII, y no era precisamente un santo.
No, por eso, sí, por eso. Bueno, pues nada. Bueno, aquí también me dicen la iglesia del Carmelo de Santuchu, etcétera. Bueno, los oyentes que van recordando, ¿no? Que ahí Sí, es que hay muchos centros que fueron.
Sí, sí, Santuchus, efectivamente. Santuchu. Bueno, la cárcel de la Rínaga, en fin, sí, eso, sí, tiene eso historias de dos colores también.
Sí, 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 por eso. Bueno, pues nada, si estamos ya casi al final, nos hemos ido al final, hemos hablado de allí, de lo que pasa alrededor del mundo, pero bueno, también es verdad que luego entre nosotros, fíjate, yo había un reportaje, es que hay un reportaje en el correo que me ha llamado la atención. Tú estás jubilado, ¿no?
Yo sí, sí. ¿Estás jubilado? Afortunadamente.
No te voy a hacer una pregunta personal, pero me voy a callar, no voy a hacerla, pero es que hay un reportaje muy interesante. Sobre la jubilación, la depresión, el alcoholismo y los jubilados, habla del conjunto del Estado, que son campeones del mundo en el consumo de ansiolíticos.
Sí, sí, me puedes hacer la pregunta, no te cortes.
Hay un problema del consumo de ansiolíticos, no solamente en los jubilados, en España.
Sí, además en el problema de los jubilados tienes razón, Coldo, porque hay una sensación también de dar sensación de buen balance. Y entonces mucha gente jubilada, que conozco yo algunas personas, pues que de repente les falla la actividad. O sea, han pasado de una actividad 100 a una actividad 20 o 25. No consigues encontrar determinadas alicientes o hobbies o lo que sea. Y bueno, pues hay gente que no lo lleva bien, efectivamente, no lo lleva bien porque es una situación muy novedosa. Y compleja. Pero eso también tiene que ver con la situación que estamos viviendo ahora, porque hace un montón de años, me refiero 30, 40, la gente que se jubilaba vivía menos, también es cierto, pero no tenía no les pasaba esto que le está pasando. Ahora es muy interesante lo que has dicho, porque ahora gente estupenda de salud, con gran proyección de poder moverte, en algunos casos incluso con una cierta disponibilidad económica para vivir un poco normal, es decir, sin pasar apuros, es decir, con una perspectiva mucho mejor que hace 50 o 40 años, tienen ese tipo de problemas, además de otros muchos, y que antes no ocurría. Cuando una persona había estado trabajando a destajo, terminaba desguazado, le quedaban 5 años de jubilación porque se morían mucho antes, y sin embargo la jubilación... tenían una cierta paz octaviana que ahora parece ser que mucha gente no tiene. Otros sí, conozco gente que vive de maravilla.
Hablaremos de ese teléfono que deja de sonar, y luego una frase que es tenemos que aprender a jubilarnos. Nada, que cerramos. Gaby Talora, José Manuel León, que tengáis buen día. Ahora Juanma Jubero con las últimas noticias.